Bienvenidos y bienvenidas a Ñameando, el podcast oficial del periódico humorístico puertorriqueño El Ñame.
Bienvenidos todos y todas al episodio número 8 de la segunda temporada del podcast Ñameando. Les habla el Rata y aquí está conmigo el Cangrimán. Cangri, ¿cómo estamos?
Pues todo bien. Aquí tratando de disfrutar el fin de semana. Vengo de ver Iron Man 3. ¿Quieres que le shotee a todo el mundo lo que pasa?
Si no. Yo la vi, así que mete mano.
No, vamos a dejarlo ahí. No quiero joderle a la gente la película. Pero, ahí estuve.
Bueno, y Oscar Marrano, ¿dónde está Oscar Marrano?
Oscar Marrano está como Rico McPato, mano. ¿Sabes cómo? Rico McPato. Sí, no sé si tú leías los cómics de Rico McPato de chiquito.
Las Pato Aventuras, claro que me acuerdo de las Pato Aventuras.
De las Pato Aventuras en Patolandia. Pues el amigo Oscar Marrano, gracias a lo que se está economizando en el dinero que se está ahorrando ahora con la baja del IBU de 7% a 6.5%, ahora tiene una piscina con dinero, estilo Rico McPato, y ahí está, tirando todos los medios centavos que la gente se está economizando en cada transacción. Y tú sabes, poquito a poquito se llega y se llena la piscina. Así que esperamos
cada,
que Oscar...
Cada vez que yo veía a Terry McPato tirándose en su piscina, yo lo que me imaginaba es como que, ¿cómo carajo él no se explota la cara aterrizando sobre esto? Porque no eran billetes, eran monedas. Como que, eso dolería, pero bueno.
¿Quién fue el que hizo algo tripeando? Yo creo que fue Family Guy. Que hicieron un capítulo y creo que Peter dice, sí, voy a hacer una piscina estilo Rico McPato, y se tira, entonces se le rompen todos los huesos, bien gráfico. Entonces como que, this hurts, y todos los huesos saliéndosele por la pierna asquerosamente, mano. Pero sí.
Debería ser, ¿ves? Si las Pato Aventuras fueran realistas, o sea, si este muñequito de patos parlanchines fuera más realista, eso es lo que hubiese sucedido, ¿tú ves? Pero es que no es realismo en las Pato Aventuras. Bueno, pues en el episodio de hoy tenemos un invitado muy especial.
Historia. Sí. El primer invitado que regresa. Es el primer invitado que repite en Ñameando.
Me tengo que sentir importante ahora.
En contra de toda lógica y del buen gusto, aquí tenemos de nuevo a Manolo Matos. Manolo, ¿cómo estamos?
Enfermo y jodido, pero estoy muy bien, de aparte de eso.
Espérate, permiso. La respuesta estándar es en la lucha.
No, es que yo no lucho con la enfermedad, yo me meto antibióticos, y los antibióticos hacen el trabajo. Traté con Fate Healing, pero no funciona, tuve que tomarme una NyQuil.
Eso te iba a decir, que porque que te hacíamos un círculo de oración rapidito y para que el Señor te sane.
Mira, a ver si quieren, bueno, si quieren metan.
¿Tú tienes fe en que la medicina te va a curar? ¿Eso es fe?
El Señor no cura ateos.
No, a los ateos lo cura la medicina.
La medicina, la ciencia cura a los ateos.
A nosotros nos cura Darwin. Acuérdate que ese es nuestro profeta.
Exacto. Bueno, no, el Flying Spaghetti Monster.
También.
Nos toca con su noodly appendage, y con eso es que nos cura.
Como la t-shirt esa de XKCD, hay una t-shirt de XKCD, con que yo hablo, que dice, "Science, it works, bitches."
Eso mismo.
No lo he visto, pero me lo imagino.
Sí.
Ay, Dios mío, pues sí, pues Manolo es del podcast A Teorizar, y ahora, desde la última vez que lo invitamos, ahora tiene otro podcast. No, parece que lo que tiene Manolo es tiempo libre de sobra, entonces ahora tiene otro podcast más que se llama De Cachete.
Eso hace la bilocalización, que puede estar en dos sitios al mismo tiempo.
Lo que pasa con el podcast De Cachete es que hay tantas aberraciones políticas y sociales que yo tenía que hablar y no podía hablar en otro podcast. Y dije, bueno, tengo que hacer un podcast donde pueda hablar de lo que me dé la gana. Y así mismo le puse el podcast para hablar de lo que me dé la gana.
Y el problema también es que a teorizar ahora todos los que los invitados, ¿cómo es? Los invitados de semana a semana son o españoles o ¿qué es el otro? Ecuatoriano que vive en Suecia.
Boliviano viviendo en Suecia.
Boliviano que vive en Suecia, o sea que
tenemos en como... el podcast tenemos el lamento borincano y el lamento boliviano.
No, y el lamento
vale. Los españoles se han quedado con el podcast. Hasta nos hacen boicot y nos votan porque le da la gana en el morón de la semana y ganan.
Ah, diablo, tienen un bloque unido entonces, un frente unido.
Sí, mano, bien cabrón. Pero a mí no me molesta porque todos los morones que escogemos son worthy de ganarse el premio, así que yo no tengo preferencia realmente con los morones. Mira, no, pero en el podcast de Cachete, para las personas estaban hablando ahí de Iron Man. Si ustedes quieren spoilers de Iron Man, escúchense de Cachete esta semana, que Martín no se pudo contener y se puso a hablar de la película.
Oye, hablando de eso, hoy cejaron un puente hoy aquí, porque estaban filmando Captain America.
Rayos.
Wow.
Sí, creo que era el puente de Teddy Roosevelt, lo cejaron por la mañana y lo cejaron de nuevo a la una porque estaban filmando ahí Captain America. Así
en
que...
En Puerto Rico se cerraron la Kennedy el viernes.
¿Para qué?
Sí, porque cayó media pulgada de lluvia y entonces la cerraron. ¿Tú sabes que en Puerto Rico caen 2 pulgadas de lluvia, 1 pulgada de lluvia y se paraliza todo? Estuve ahí en un tapón, pero como 2 horas, que no se movía realmente, y no podía salirte abajo a bailar tampoco, ni hacer una fiesta de la calle, porque estaba lloviendo, pero si no, tú sabes que de verdad que fue una debacle horrible. Yo
vi unas imágenes de unas inundaciones, se veían serias.
En el de Cachete. Yo le dije a la gente de Cachete, me mandaron como 20 noticias, y yo le dije, mira, de esta semana no voy a hablar de las noticias, voy a hablar de mi experiencia la semana pasada en Puerto Rico. Porque estaba tan traumatizado con esa experiencia que tuve que hablar de ella.
O sea que tú estabas como que recostado en un diván, como si estuvieras en una oficina psiquiátrica, hablando de tus traumas para sacártelo del alma.
Me lo tuve que sacar del sistema porque es que hay cosas que nunca cambian, mano.
Entonces, llueve. Tiene un caco, la luz.
No, mira que cuando estábamos grabando esto, nosotros grabamos el viernes y yo lo subí esta mañana. Esta mañana es domingo, estamos grabando domingo. Y cuando yo estaba grabando, me salió una alerta de primera hora, matan, y eran 13 y matan 2 en qué sé yo de rayo. Y yo digo, mano, la verdad que las noticias de Puerto Rico son las mismas, no importa qué semana tú estés.
Yo seguro que ellos tienen un template, es como el clipping, imagino que ellos tienen como un template en clipping, como que veo que estás escribiendo noticias sobre un asesinato múltiple, escribe aquí el número de víctimas.
Le ponen blancos asesinados en blanco.
En blanco, residencial blanco o la Valdoriotti. Tiene un drop down, residencial, la Valdoriotti, el viejo San Juan, los usual suspects.
La otra cosa que estábamos hablando, porque Martín por casualidad, ¿verdad?, también estuvo en Puerto Rico este fin de semana pasado. Y lo que estuvimos hablando fue que de todas las veces que Martín pasó por el lado del molino de viento y yo pasé por el molino de viento, en ningún momento lo vimos moviéndose. Estaba todo el tiempo cerrado. Entonces, Juan Plaza del podcast dijo que lo que pasaba era que no lo habían conectado, porque había que conectar la pala seca, porque era un abanico, ¿no? No un molino para generar electricidad.
Eso estaría bueno, que después de 2 o 3 meses, como que este molino nos está costando energía. Ay, es que lo teníamos en reverse.
Lo tenían al revés y lo que estaba era quitándole. Lo tenemos al revés. Ay, no, man. Es que, o sea, eso, él dice, pues esto es Puerto Rico, que tú puedes esperar. Realmente no se puede esperar mucho. Está triste, pero así es.
La tierra de las soluciones mágicas, como por ejemplo bajar el IBU de 7% a 6.5% y llamar eso un ahorro al consumidor.
Pues nosotros estábamos, fíjate, comentamos sobre eso y de verdad que la cosa no tiene sentido, porque lo que estábamos comentando fue que la primera razón es ¿por qué 0.5%? Y Luis Villanueva estaba comentando que él en ningún momento pudo saber por qué ellos decidieron. ¿Qué estudio ellos hicieron para decidir que ese 0.5% era lo que tenían que bajar y no uno o dos o lo que fuera que fueran a bajar del IBU. Y pues, como siempre, en Puerto Rico las cosas se hacen con los pies, tú sabes, tú no ves ningún estudio que te diga de que el IBU, por qué lo bajaron medio punto o medio por ciento. Tú no ves un estudio que te diga el lugar donde vas a poner este molino es en tal sitio porque ahí la cantidad mayor de vientos o lo que fuera. No, ellos, pues, lo tenemos ahí, está en el vertedero de San Juan, ahí arriba le vamos a poner un molino porque, pues, ese es público y está alto porque hay mucha basura, eso ya ha subido como 100 pies del nivel del mar y vamos a ponerlo ahí, y aunque no se mueva.
Yo sé mi teoría.
Yo tengo, bueno.
Ajá, dale, Cangri.
¿Qué que diga yo primero? Ok.
Bueno, dale, mete mano.
Mi teoría es que el medio por ciento es porque realmente no importa. ¿Sabes por qué no importa? Por la clava épica que ellos ya tenían planeada, que se iban a dar a medio mundo con toda la reforma que le tenían a la IBU planeado. Porque ahora está reventando de que los negocios ahora tienen que pagar IBU por un montón de cosas que antes no pagaban.
Sí.
Y ellos saben muy bien que eso se va a llegar al consumidor. Lo saben perfectamente. Más todas las cosas que, o sea, pues cogieron medio por ciento para decir que vamos a bajar algo y...
Para bajar algo, pero me dijo Juan Plaza me comentó que estaban diciendo que iban a aumentar en 100% la tarifa de agua.
Pues por eso te digo, ellos tienen que hacer algo bien high profile. Mira, aquí medio por ciento, ah, mira, bajamos el IBU. Entonces no dicen nada de lo demás que están haciendo y eso es todo, mano. O sea, es un número completamente arbitrario, completamente de acuerdo. Es que se ve lindo, tú sabes, porque lo baja, es como las tiendas. Ahora en vez de 7%, ahora es 6.99. ¿Te gusta el 6.99 en vez de llegar al 7? Es algo así, sí,
que es lo mismo. De verdad que es increíble. Yo no sé, yo no le veo lógica, pero obviamente eso, buscarle lógica a las decisiones que se hacen en Puerto Rico, pues eso no es productivo, no deja nada. Yo no sé, yo, fíjate, con la cuestión de lo del IBU, eso todavía no está efectivo, ¿verdad? Eso todavía no se ha bajado, ya se bajó.
Ay, yo no sé, porque no
tengo idea. Como el 99% de las cosas que dice Alejandro García Padilla, me imagino que es un plan para el futuro, así que okay. Sabrá Dios.
Yo, lo que ocurre es que, si tú te pones a ver, estaban comentando, y yo eso no lo sabía, eso lo mencionó Plaza, el ciudadano común de... por cierto le estábamos relajando diciéndole que él era el ciudadano común. Estaba Plaza comentando que ellos, los estudios que han hecho en Hacienda, revelan que solamente el 55% del IBU ellos reciben. O sea, que el otro 45% las personas lo cobran pero no lo pagan. Y entonces, ¿tú no crees que sería más efectivo uno poder recaudar por lo menos el 80 o el 90% del IBU de todos los comercios en lugar de coger y cambiarle el porcentaje o hacer lo que sea? O sea, cualquier sistema que te funcione al 55% es un sistema que no funciona. Y de que
digo, también vales, que si lo sube vas a hacer que, o sea, si tú dices que hay un montón de gente que no lo paga, pero si lo sube, lo que va a hacer es que va a haber más gente que decir, coño, ahora sí que no lo voy a pagar yo tampoco, entonces va a haber menos gente pagándolo. ¿Sabes? O sea, a menos que la gente que lo pague, que lo que todo aumente sea tanto que la gente que lo paga compense sobre las personas que de repente van a dejar de pagarlo, no vas a ganar nada, ¿no?
No. Y yo lo que yo le estaba comentando a Martín no entiende, porque Martín es una persona que es proper, es una persona que hace todo by the law, pero Martín no sabe que en Puerto Rico la ley del joseo es la ley que impera, y todo el mundo está tratando de ver de qué manera puede salirse con la suya. Y entonces, pues, en lo que sea, o tienen un pillo de agua, o tienen un pillo de luz, o hacen un negocio y le tiran un cable del cable para de una casa para la otra, y entre los dos pagan el cable. O sea, siempre, todos estos tipos de cosas que siempre se hacen en Puerto Rico, pues la gente no las está considerando. Entonces, pues, ¿de qué vale tú decir, vamos a cobrar un impuesto, pero que solamente el 55% de los comercios te paguen ese impuesto y el 45% no te los paga, y tú no tienes una forma de auditar, tú no tienes una forma de mandar a una persona para que vaya a estos negocios y los visite y averigüe por qué no están pagando? O sea, no tiene sentido.
Pero eso es lo que yo no entiendo. Si ellos dicen, o sea, de esta fuente que dice que solamente el N% lo está pagando, de alguna manera tienen, ¿cómo ellos saben ese número y no pueden identificar quiénes no lo están pagando?
Bueno, yo no entiendo por qué no pueden saber quién no lo está pagando, porque si tú tienes una máquina que te está calculando el IVU en tu negocio, el que sea, que ahora los hay, están handheld, me dijo Plazo, y toda la cuestión, pues tú, obviamente, hay una persona que está cobrando un IVU que no te lo está pagando, y tú tienes que saber cuál es. Todas esas máquinas tienen que tener un número de serie. O sea, eso no es nada que sea del otro mundo.
Claro, o sea, para mí, una vez esto esté, ¿cómo es? Que sea de manera electrónica, ¿no? Que haya un dispositivo electrónico que reporte que hay alguien cobrando el IBU, pues entonces, coño, ya automáticamente puedes saber que no te desembolsó ese dinero después, que se supone que te lo había pagado y no te lo pagó. No entiendo. Claro. Si fuera que tú tuvieras que manualmente calcularlo y manualmente reportarlo, pues sí, ahí es fácil hacer pille.
Pues lo que pasa es eso, que no tiene gente para enforce la ley. Hacer valer la ley. Entonces es lo mismo que ocurre. Mira, Plaza me está diciendo también que yo no tampoco lo sabía. Plaza está más enterado porque él está viviendo en Puerto Rico y él es comerciante. O sea, él tiene su propio negocio y él sabe cómo está funcionando la cuestión. Él nos estaba diciendo que el municipio de Guaynabo, por ejemplo, recauda el 80% de su IBU. ¿Por qué el municipio de Guaynabo puede recaudar el 80% de su IBU y el resto de la isla no? O sea, eso no tiene sentido. Si se puede hacer, técnicamente debería de ser, qué sé yo, quizás un 2% o un 5% la gente que no pague el IBU. Y eso aún así no tiene sentido, porque como tú dices, se podría averiguar quién es la persona que no está pagando. Pero, mano, un 55%, eso no tiene sentido, eso es una locura. Eso es una locura.
Oye, Jata, ¿cuál era la teoría tuya que te interrumpió ahorita también?
Me la robaste, cabrón, era eso mismo. Para mí, 6.5 es el menor número que deja las cosas iguales, pero lo hace parecer como si fuera un avance. Porque si tú lo bajas a 6.5, la gente obviamente lo va a redondear a 7, porque no existen medios centavos, ¿no? O sea que, si es como lo que tú dijiste, cuando las cosas nunca valen 20 pesos, las cosas valen 19.99, ¿verdad? Porque 19.99 suena que es menos que 20, ¿verdad? A pesar de que la diferencia es un chavo prieto. Pues lo mismo, 6.5 se redondea a 7, así que las cosas se quedan igual. Y sin embargo, parece que le bajaste el IVU a la gente. Así que, sí, esa misma era la teoría.
Martín le dijo que la razón por la que la habían bajado de 7 a 6.5 fue porque era menos que 7. Ninguna. No hay ninguna razón para eso. Solamente un número que es un poquito, como tú dices, un poco más bajo que el 7. Que realmente, yo no sé cómo es la cuestión, pero aquí en Kentucky el porcentaje es 6. O sea, que todavía Puerto Rico el IVU está por encima de lo que se paga de contribuciones sobre los bienes no sobre los bienes, sino sobre los productos en Kentucky. O sea que eso...
Sí, bueno, pero ¿y quién gana en la categoría de shithole? Kentucky es más shithole que Puerto Rico, ¿verdad?
Yo creo que Kentucky es más shithole que Puerto Rico, pero sin embargo, Puerto Rico tiene... Yo no sé, yo estaba viajando en las carreteras de Puerto Rico y yo no he visto carreteras en Kentucky que sean como las carreteras de Puerto Rico. O sea, que tiene sus desventajas y desventajas. Estábamos hablando de las leyes locas en
Puerto Rico. Puerto Rico tendrá sus problemas, pero por lo menos tú quieres ir a Puerto Rico para, aunque sea para visitar, Puerto Rico está chévere. Kentucky, ¿quién carajo era Kentucky a visitar?
Nada, mano, yo estaba en Mississippi. Eso es mil veces peor. A mí no me importa lo que diga, man. A mí no me importa lo que diga Manolo, cabrón. Tú no vives en Mississippi, así que...
No, yo he ido a Mississippi, y en Mississippi la cosa es brutal.
Mississippi es un shithole. Eso es un shithole, brother.
Sí, yo me metí a una gasolinera a comprar una Coca-Cola y por poco salgo corriendo por mi vida.
Okay,
yo estuve en ¿cómo es que se llama esta ciudad en Mississippi? Te digo en un momento. Sigan hablando y les digo en un momento.
No importa, porque nadie va a saber el nombre. Ponle pichón.
Bueno, la gente en Puerto Rico, la gente si tú le preguntas a la gente en Puerto Rico, realmente no saben ni dónde está Mississippi, si está al sur, al norte, al este.
Exacto. Es más, y si le preguntas a un periodista en Puerto Rico cómo se escribe Mississippi, lo escriben Mississippi. Nunca lo has visto así, que lo escribe, así lo escriben. Con una S, una P y con acento en la I. Mississippi, Mississippi. No, pero Mississippi.
Diablo. Está brutal. Sin embargo, Mississippi está por encima de Puerto Rico en cuanto a median income y en cuanto a un montón de cosas. Ahora, yo creo que Mississippi, en cuanto a el gobierno ser efectivo y operar y de la manera que debería ser, pues yo creo que Puerto Rico todavía opera un poco mejor que Mississippi. Bueno, Mississippi, tú sabes que hace, ¿qué fue? 3 meses firmaron la ley de segregación.
¿Cuál? ¿Cómo?
La de desegregar la gente, los blancos y los negros, en Mississippi.
Tú dices que, que ratificaron...
A la ratificación, ok, sí.
Y la ratificación la firmaron hace, qué sé yo, qué, igual, 2 meses, 3 meses atrás.
Este cuento está bien gracioso, porque es como que... Porque era, ¿cómo fue este? La segregación se acabó en los 40, entonces cada estado tenía que hacer una ratificación, ¿verdad?
La segregación fue como en los 60, final de los 60, pero...
Sí, sí. Pero entonces algo pasó que el paperwork no se dio en Mississippi, nadie se dio cuenta... nadie se dio cuenta hasta el mes pasado.
Se hicieron los locos. Y trataron de hacerlo como en el 96 y volvieron a hacerlo mal de nuevo y tampoco pudieron.
Eso, brother, es ser un pasivo agresivo.
Pero fíjate, yo no sé si ustedes saben.
De hecho, lo que tú dices no era la segregación, era peor todavía, era ratificar la enmienda número 13, que es la que la abolición de la esclavitud, básicamente.
La abolición de la esclavitud.
O sea, que no era ni la segregación, que por lo menos es del siglo pasado, estamos hablando de la abolición de la esclavitud de los 1800.
Ay, se nos olvidó.
Mira, no vayas muy lejos, estábamos comentando también en el podcast de nosotros que en el sábado pasado, que fue el último sábado de abril, el 27, hicieron en un condado en Georgia, el 27, hicieron un condado en Georgia el primer senior prom desegregado.
Ah, sí. Oh, sí, eso yo lo escuché.
Y eso salió hasta en Democracy Now y entrevistaron a los chamaquitos y toda la cuestión. O sea, que yo siempre he pensado y siempre he dicho que la cuestión de los negros en los Estados Unidos, ellos en papel tienen los mismos derechos y en papel pues no están segregados y todo, pero por debajo de la mesa están igual que como estaban hace 100 años atrás.
Lo que yo digo, no. esa noticia, yo no leí los detalles, o sea, lo que pasaba era que las escuelas estaban, asumo que era que estaban autosegregadas, ¿no? O sea, no era que había escuelas segregadas y que tenían dos proms.
Todas tenían, sí, esas la escuela era el high school de ese condado, me parece que era Wilkerson o Williamson County en Georgia. Lo que ocurrió fue que ellos, cuando desegregaron las escuelas por la decisión del Supremo del 68, 69, me parece, pues la escuela se desegregó, pero el prom lo que hicieron fue que ellos decidieron dejar eso a los padres y los estudiantes. Y entonces el prom no era una actividad de la escuela como tal. Y entonces los padres lo hacían segregado y siguieron haciéndolo hasta este año. Y este año los estudiantes dijeron, ¿por qué estamos haciendo dos proms? Si yo tengo amigos que son blancos, amigos que son negros, y no tenemos que estar segregados. Y entonces, lo que estuvo cabrón del asunto no fue que lo hicieran tan tarde, lo que estuvo cabrón fue el pushback que tuvieron del pueblo por cambiar eso. Y obviamente ellos lo que te hablan es a la tradición, porque la tradición ha sido así, por todo, como la mierda que te dicen de la bandera esta de rebelde del sur, que te dicen, oh, es una tradición, no tiene nada que ver con esclavitud, pero obviamente a los negros les saben cada vez que sacan la bandera. Claro. Y pues, no, el pushback que tuvieron fue brutal, y no solamente del pueblo, sino la persona que el alcalde del pueblo, del condado, también estuvo en contra de la cuestión y hablando en contra de la desegregación del senior prom, o sea, una cosa horrible.
Yo no entiendo qué argumento, o sea, esto de la tradición, aparte de decir tradición como for tradition's sake, ¿qué otro argumento ellos pueden tener? O sea, ¿qué? Me imagino que es que no tienen que tener argumentos, simplemente si la gente en la misma comunidad está de acuerdo, pues no hay que dar mucho argumento, ¿verdad?
Sí, no.
Todos sabemos que somos racistas, ¿verdad que sí? Pues lo único que vamos a decir de la boca para afuera es tradición, but we know what we mean, right? Nudge, nudge, wink, wink.
Sí, eso es definitivamente. Aquí el condado donde yo vivo es uno de los condados más racistas de Kentucky. A nivel de que una muchacha que trabaja con mi esposa, ella antes de vivir aquí, ella se mudó de aquí para Michigan y luego de Michigan se mudó de nuevo para acá. Y cuando ella se mudó a Michigan, fue a abrir una cuenta al banco y el oficial del banco era negro, el que él estaba atendiendo. Y cuando ella le dijo que ella era de Marshall County en Kentucky, el tipo le preguntó que si quería que otra persona la atendiera. Porque él era negro.
¡Wow!
Y decirte tú a mí que de aquí a Michigan la reputación de mi condado se conoce, imagínate lo cabrón que está la cuestión.
Aquí yo, espero que el tipo lo haya, yo espero que el tipo lo haya dicho como que bien, bien sarcástico. Ah, eres de ahí, ¿quieres que te atienda otro?
Pues ella le dijo que no, pero yo no sé si lo dijo sarcástico o no, con qué tono fue que lo dijo, pero le preguntó que si quería que otra persona la atendiera.
Wow.
Así wow. Que, y aquí, cuando yo llegué, el primer año que yo llegué aquí, que yo llevo ya 11 años aquí casi, el primer año que yo llegué, abrí el periódico cuando miro Rally del Ku Klux Klan, que sé qué sé yo, que es este sábado, y yo, maldita sea, ¿dónde yo me he metido, puñeta? Ay,
carajo. Mira, ¿y tú no has tenido encuentros cercanos del tercer tipo?
No, yo aquí una vez, yo estaba, cuando yo estaba haciendo la maestría, trabajaba en una tienda, y no te voy a decir la tienda, haciendo dinero, pero yo trabajaba en la tienda y estaba cogiendo un break y estaba hablando con mi hermana. Nosotros teníamos una sección, era una tienda por levantamientos y tenía muebles y estaba sentado en uno de los reclinables hablando con mi hermana por teléfono. Y tenía la identificación de la tienda. Y cuando yo regresé del break, el gerente me dijo, mira, el tipo ese, y me señaló un señor que estaba saliendo de la tienda, me dijo, el tipo ese vino y me dijo que porque tú estabas ahí sentado hablando español en el teléfono. Que se le rió en la cara. Pero hasta eso. O sea, ni siquiera hablar con tu familia en español puedes en un teléfono sin que te miren mal. Está cabrón.
Estaría cabrón que tu manager te hubiese defendido. Créame, señor, usted no quiere oírlo hablando inglés. Déjelo hablando español mejor.
No, eso solamente que una vez un tipo se molestó conmigo porque él dijo, yo le estaba haciendo un refund, ¿verdad? Y yo tenía que actualizar los refunds y eso. Y cuando fui a hacer el refund, le fui a dar el dinero. Y le di el dinero a la esposa. Obviamente el tipo estaba mirando, había una góndola detrás de donde estaba la casa. Y él estaba mirando productos y yo cogí y le di el dinero a la esposa. La esposa era blanca y él era negro. Y él fue y se quejó con el jefe mío que yo no le había dado el dinero a él porque él era negro. Y entonces... mi jefe me lo dice riéndose. Mira, el tipo dice este que dice que tú eres racista. Y entonces yo llamo al señor y le digo que me disculpe, pero que yo no le di el dinero a ella porque yo era racista. Que yo le había dado el dinero allá porque él estaba mirando otros productos y le dije, yo no puedo ser racista con usted porque yo soy brown, yo soy puertorriqueño y los puertorriqueños valen menos que los negros en Estados Unidos, le dije.
Wow. Oh, wow, you went there.
Y el tipo, tú sabes, como que me dijo, no, es que, discúlpame, tampoco quise, ¿verdad?, traer ese punto, que sí, qué sé yo. Y yo le dije, no, se lo estoy diciendo para que lo sepa, o sea, yo no voy a ser racista con nadie.
Pero... Y si fuera así, ¿cómo es que sería con los cochinos chinos esos más puercos que volverlo a decir? Right.
yo lo que le dije fue, I'm lowering the food chain, fue lo que yo le dije al tipo.
Y después le dijiste, y pídele a Dios que nunca suba en el food chain.
Porque tú eres social, negro de mierda.
No, debiste haberle dicho, don't worry, we're working our way up the food chain, one unwanted teenage pregnancy at a time.
Yo le dije al tipo, a veces le digo a la gente, we're taking over because we breed faster.
Eso es.
Pero fíjate, aquí lo que está cabrón es que no solamente el racismo hacia los negros está bien cabrón, sino el racismo de los negros hacia los blancos y el chip on the shoulder todo el tiempo, tú sabes, todo el tiempo tienen un chip on the shoulder, que están buscando la menor excusa para acusarte de racista, y tú sabes, es una situación bien, bien lamentable de verdad. En Puerto Rico,
esa es una situación, sí, que nosotros, como nosotros, nosotros, no, obviamente, aquí somos minoría, pero nosotros nos criamos en Puerto Rico donde como que uno no se crea con esa mentalidad de que cualquier cosa que la gente diga, uno no lo toma como un posible insulto, ¿no? Porque uno no tiene esa mentalidad. Que eso es diferente de las personas que se crían como minorías en Estados Unidos, como los negros o hispanos que se crían en Estados Unidos, que después, como que, ah, este blanquito me dijo esto porque soy hispano, o será otra cosa. Uno como que no tiene esa mentalidad.
No, y son cosas también extrañas, porque cuando yo fui a la universidad había grupos de negros y grupos de blancos en los banquitos, en qué sé yo, en los patios interiores de la universidad, y tú nunca los ves juntos, y es una cosa bien, bien, bien cabrona. Eso, pues Puerto Rico es racismo, porque tú no vas a decir a mí que en Puerto Rico no hay racismo. Pero tú no ves la gente segregado por grupos de colores. O sea, eso es lo que tú no ves en Puerto Rico.
En Puerto Rico tú ves más como clasismo, más como, como gente que ve gente que está como que es inferior a ellos, como por cuestión social, más que por cuestión racial. O sea, un muchachito blanquito vestido como un caquito, con la gojita así toda jodida y qué sé yo, la gente lo miraría igual que si fuera marrón o negro, ¿entiendes? El chiste sería eso, claro, de que como que se ve como de una casta inferior, tú sabes.
Más y sin embargo, tú sabes, de cualquier manera sale un ratón y tú sabes, hay de todo. Yo trabajaba, cuando yo estaba en Puerto Rico, yo daba clases de buceo. Y yo trabajaba en una tienda de buceo en la calle Paraná, Scuba World, que ya cerraron, ahora tiene otro nombre, ahora es Aquasport. Pero yo trabajaba en esa tienda y vino un chamaco con unos pantalones Dockers, una camisa de lino bien planchada, bien cabrón. Y yo dije, diablo, ¿ves? El tipo vino a comprar y que buscando qué chapaleta. Y yo dije, okay, eran como las 11 de la mañana, habíamos acabado de abrir a las 10. Y le empiezo a enseñar chaparetas y qué sé yo, okay, llegó otro chamaco y cuando me compró un sticker y cuando yo le fui a dar el cambio, el tipo me sacó una .40 y me la puso en la cara y me dijo que le dieron los chavos de la caja.
Wow.
Y la única vez que yo he tenido una persona apuntándome con una pistola en la cara fue un chamaco que tenía unos Dockers, estuvo por planchado, y se veía un chamaquito riquito.
Y ahora cada vez que pasas por Guaynabo estás como tienes este post traumatic stress disorder.
Los guanabichos me dan
exacto. Esto parece un nene de bien, huye.
Pero para que tú veas, loco, como uno se equivoca con las apariencias engañan.
Sí,
Si no es agradable tener una pistola en la cara.
No.
Pensar que un pendejo tiene la vida tuya en sus manos está cabrón.
Yeah, that's not fun. Nunca he tenido esa dicha, pero asumo que debe ser divertido, en efecto.
No, mano, está brutal. Pero nada, a ese muchacho yo no le cobré el IBU porque no había IBU en aquella época. Estamos tratando de traer el tema de nuevo al IBU.
Sí, porque nos fuimos a una tangente asquerosa. Sí, nos fuimos a una tangente asquerosa. Ya hay un
gay. Sí, mano.
Lo único que hemos logrado ahora mismo es que toda la gente que odia a Estados Unidos en Puerto Rico está, viste, que los gringos odian a los puertorriqueños. Eso.
Pero algo, o sea, yo de la misma manera que te digo una cosa, te digo la otra. Yo tengo mis issues con el gobierno de los Estados Unidos, pero la gente de los Estados Unidos en general, e incluso aquí en Kentucky, yo no he tenido problemas con la gente, en su mayoría. Son una gente...
La experiencia mía ha sido parecida, pero la verdad es que yo soy un blanquito ojo azul. Pero...
El cangre es un sleeper. Cara de boca es un sleeper.
Sí, soy un sleeper agent. Solo me he sentido incómodo una sola vez. Que, ¿sí? De hecho, fue... Sí, en Texas una vez.
Cuenta.
Fue en... Ay, ¿tú sabes dónde es? Por Round Rock. Me acuerdo que fuimos a una... Ay, era un sitio de barbecue, no me acuerdo bien el nombre, pero era, tú sabes, por allá por Williamson County. Sí, todo el mundo sabe cómo es Williamson. Y entramos, y ya tú sabes, bro, de la trulla entra, todo el mundo hablando español, y cuando miramos están todos los blancos. Nunca he visto tanta gente blanca en un sitio. Y
estaba la música, sí. Bam. Y paró la música y todo.
Casi así. Entonces alguien, un amigo mutuo de Jata y yo, se vira y me dice, dude, creo que acabamos de entrar a un meeting de la NRA. Y está todo el mundo mirándonos, y todos sentados, y la gente nos miraba como que incómodo. Fue la única vez que como que he sentido como que yeah, tengo que irme de aquí pronto, me van a sacar de aquí a tiro.
Pues pero yo a todo eso, no te dijeron nada, ¿no?
Que a todo esto no te dijeron nada.
¿Que si no me dijeron nada?
Sí.
Sí. No dijeron nada, pero, o sea,
las miradas te hablaron.
Sí, la gente nos miraba, había mucho glancing, mucho, ¿tú me entiendes? Sí. Fue lo suficientemente obvio para que yo me sintiera incómodo, como que, okay, tenemos que irnos de aquí pronto.
Tenías que pararte tú con tu mejor acento gringo y decirle, don't worry guys, they're with me.
They're with me. Exacto.
They're my Latin lovers.
Eso no hubiese ayudado, seguramente.
Y ahí sí que te sacaban a
patadas. Ahí sí que te chavaba.
Pero ¿sabes qué? Me cobraron el IBU doble. ¿Viste cómo traje el tema nuevo? ¿Queremos seguir hablando de nuestras experiencias en los Estados Unidos o seguimos con el programa?
Vamos a seguir el bloqueo porque imagínate, ya llevamos que media hora.
Tengo cuentos de más. De hecho, yo creo que eso sería un buen capítulo bien especial de ñameando de la experiencia de los puertorriqueños en Estados Unidos. Eso estaría bueno.
Fíjate,
esa es buena, ¿sabes? Sí. No, yo, ¿sabes? Nosotros tenemos cosas de más que decir sobre eso, yo creo. Así que no sé si lo quieren hacer un capítulo bien especial.
Tienes que traerte a Luis Villanueva. Tienes que traerte a Luis Villanueva, invitar a Martín del grupo de nosotros, de allá del podcast de nosotros, para que esté todos los boricuas exiliados. Aunque, ¿qué carajo? Martín es internacional. Martín ha vivido hasta en Saudi Arabia, pero bueno.
¿Sabes lo que pasa? ¿Sabes, hermano? Esto ya a mí me suena como que lo podemos hacer un special event. Special event de cachete y ñameando.
Eso es buena. Eso es buena. El episodio empieza en un podcast y termina en el otro.
Sí, yo sé que yo tenía esa idea hace tiempo. Y estoy buscando a alguien que quiera hacer.
Mira, Manolo es fácil. Manolo es fácil.
Sí, como que así mismo, algo así, una idea más o menos como la que tú dices. Como que bienvenidos al capítulo. Al capítulo tal de ñameando, que al mismo tiempo es el capítulo blah de, qué sé yo, de cachete. Y hace un especial.
Cabrón, ¿tú sabes lo que estaría cabrón? Ponerle dos introducciones diferentes. Ponerle la introducción de cachete y ponerle ñameando, la introducción de ñameando, ponerle de cachete, como que la gente se confunde y diga, espérate, ¿qué diablo bajé yo aquí?
Carajo, pasó.
No, pero... Yo soy fácil porque hasta con el día que he tenido hoy, estoy aquí. Yo esta mañana... Para empezar, estoy enfermo. Tengo un catarro del diablo. Que yo no sé qué pasó, pero por lo menos no me dio en Puerto Rico, ¿verdad? Tengo que estar agradecido de eso. Pero esta mañana salí de mi trabajo a las 5 de la mañana de mi trabajo y cuando voy de camino para mi casa, mi carro me dejó a pie. A nivel de que voy a comprarme otro porque no es reparable lo que tenía en el motor. Así que he tenido un día bien interesante. Bueno, que aterrizar, iba a grabar a la una hoy de aterrizar y esta semana no va a haber aterrizar por eso. Pues tuve que estar peleando con grúas y con todo lo demás, ya tú sabes.
Ay, Alpericia, a lo mejor así me pongo al día, entonces.
Sí, ¿verdad? No hay forma de que... No,
Manolo produce podcast más rápido de lo que yo pueda escucharlo.
Eso lo que indica es que tienes poco tiempo para escuchar. No, que en este le metimos 2 horas y media más, porque es que Martín y Plaza no se callan, mano. Eso está cabrón.
Ay, me cago en nada.
Ya Luis nos amenazó y me dijo que iba a mandar una carta a ustedes con un resumen para ver si ustedes lo aceptaban y lo cogían aquí.
Porque nosotros lo dejamos hablar.
Luis no es participante de Decachete. Luis es el primer espectador de Decachete. Él simplemente está escuchándolo a ustedes.
Lo está cogiendo la clase de oyente.
Exacto, lo está cogiendo la clase de oyente.
Ay, qué clase.
Vamos a volver al programa. ¿Dónde nos quedamos con el IBU?
Creo que estamos en el punto 1D.
1D, ok. Bueno, vamos a ver si nuestra audiencia puede volver a coger el tren. El último que estábamos hablando era de que se subió el IBU de... ¿Cómo se bajó de 7 a 6.5%? Obviamente es porque querían hacer el show, porque se clavaron a la gente con un montón de otras cosas. Y hay un punto bien particular sobre el IBU que hubo un artículo en Nuevo Día esta semana que dice que los economistas aseguran que pues el que al final del día va a pagar... los nuevos impuestos que se han impuesto a los comercios como parte de la reforma al IBU, porque se eliminaron unas exenciones que tenían los negocios para cobrar el IBU, perdón, para pagar ellos mismos IBU en costos operacionales, pues que eso no iba a afectar al consumidor. Y este es un ejemplo perfecto, mano, de cuando Alejandro García Padilla se pone a hablar mierda. O sea, cosas contra toda la lógica que existe. Y les voy a dar el money quote, lo que yo considero el... Bueno, vamos por dos quotes. Vamos a empezar con una pregunta. Yo sé que ninguno de nosotros tiene un negocio, ¿verdad? Pero yo creo que todos nosotros aquí cogimos economía. Si los costos operacionales de un negocio se incrementan, ¿el negocio sube los precios para nivelar la cosa, sí o no?
Jamás en la vida eso ha ocurrido, que una persona le pase el aumento a los consumidores. Eso jamás.
No, obviamente, las empresas obviamente se tragarían la pérdida, porque las empresas no están ahí para ganar dinero, las empresas están ahí para servirle al consumidor. Así que obviamente la empresa jamás y nunca le subiría el precio al consumidor. La empresa se tiraría como encima de la bomba y absorbería toda la, ¿verdad? Todo el aumento. Porque las empresas no quieren hacer dinero.
Qué mal está. Qué mal está. Qué mal está. Se nota que tú no prestaste atención en los 90. En los 90 fue que estabas por allá cogiendo clases en el colegio.
No me pongas edad, Cangrimán. No me pongas edad. No me chotees.
No. Sí. Tenías tus camisetas de Far Side y no estabas prestando atención.
yo cogí economía pass fail. Eso fue.
Sí, sí. De Far Side con el bultito de Benetton, de Colors de Benetton.
el bultito de Pochaco.
El bultito Hank Ten.
Mira, mano, están bien mal. Déjame hacer un par de quotes aquí del Nuevo Día. El artículo se llama, a ver, García Padilla asegura precios no subirán tras imposición de IBU negocio. Y voy a hacer un quote ahora del artículo de Israel Rodríguez Sánchez. Sectores empresariales, sin embargo, han advertido que la eliminación de estas exenciones, con las cuales el gobierno espera recaudar 1.050 millones anuales, desembocará en un aumento de los precios al consumidor y afectará la creación de empleo. Déjame ahora citar a nuestro gobernador.
Cuando una empresa decide.
No, o sea, cuando. O sea, es que él habla medio español, él habla con la nariz.
Cuando una empresa decide.
Cuando tú invitas a Alejandro García Padilla, suena como un viejo de 60 años. Un viejo de 60 años,
él tiene como que esta voz que es como los vietnamitas, que es bien nasal. Esa es la voz de él. Sí, creo que como que usa mucho la nariz. Pero anyway, lo que él dice es, cuando una empresa decide qué precios le da un producto, lo hace a base de cuánto le costó ese producto y cuánto le va a ganar ese producto. Eso es así. De hecho, hay empresas que yo le puedo afirmar a ustedes que ganan el mismo % a todos los productos. No tienen up and down. Es el mismo marco sobre el costo del producto. No tengo
como... ocurre con la gasolina. La gasolina no te la suben cuando el barril de petróleo cambia de precio.
Pero entonces después procede a decir, ¿no? El amigo, alguien podría decir que una farmacéutica le va a subir el precio a las pastillas que fabrica porque tuvo que pagar el IBU de la pintura con la que pintó el edificio por fuera. La respuesta es que no, porque no se le está poniendo el IVO al medicamento. O sea, lo que estamos diciendo aquí, brother, es que los costos operacionales de un negocio no tienen ningún efecto sobre el precio al cual el negocio vende su único producto.
Cangrimán, esto hay que enmarcarlo en el hecho de que él era el secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor.
No, mira, yo tengo más quotes de él aquí, mira, uno aquí de Noticel. No obstante, rechazó cuestionamientos de Noticel que si una empresa aumenta los precios, su competencia como efecto dominó va a incrementar también los precios. No es así en el capitalismo. Yo te voy a dar un ejemplo que estoy seguro ustedes han visto. Ustedes han visto los shoppers. Cuando una tienda viene y dice mejoramos cualquier precio a la competencia, es precisamente al revés como tú lo has planteado. No sé, porque...
Bueno, eso teóricamente tienes razón. El problema es que si hay un aumento, o sea, si todas estas empresas tenían un 20%, vamos a decir 20% de exenciones, y ahora le aumentas 20%, le estás imponiendo ese 20% de IBU adicional que no tenían antes a todas las empresas, pues entonces todas las empresas van a subir el precio, así que quizás el delta de los precios de las empresas no va a variar, así como están diciendo, pero el precio total sí va a subir. ¿Verdad? Lo que antes era 3 y 3.50 en una tienda, ahora va a ser 4 y 4.50.
Sí, es sistemático, o sea, esto es un cambio sistemático. Es de nuevo como cuando él dijo que se acabó el problema para siempre de retiro. Y es como que seguimos obviando que tú no puedes hablar con seguridad de lo que va a pasar cuando estás metiéndole mano a un sistema, porque tú no sabes cómo se va a joder todo. Pero, nada, o sea, lo más inaudito para mí es ese argumento de que si la empresa está pagando más en otras cosas, no va a subir el precio. O sea, ¿en qué cabeza cabe eso, brother?
O sea, ninguna empresa absorbe los aumentos en el overhead. O sea, eso se sabe que eso siempre se lo va a pasar al consumidor.
Pero es que, mano, ¿y cuántas veces los gobiernos tienen que decir este embuste para que sigan, o sea, para que lo sigan diciendo y los fanáticos lo siguen creyendo? Es como cuando cambiaron lo de los arbitrios al IVU. Y todo el mundo era como que, no, los precios van a bajar porque el arbitrio va a estar ahí. Un carajo, los precios se quedaron iguales porque ahora el margen era más grande y encima de eso te petaron el IVU. Y ellos como que, no, pero es que les van a pasar los savings al consumidor. Cabrón, ¿qué negocio hace eso?
¿Sabes? Bueno, lo que hace la diferencia aquí es el hecho de que es algo generalizado. O sea, si una sola empresa por alguna razón tuviera unos gastos operacionales más altos en algún momento, quizás podrían optar por absorber la pérdida y mantener los precios bajos para no perder clientes, porque la competencia no tiene que subir los precios. Claro. Exacto, para estar competitivo. Claro. Pero en este caso, si todas las empresas están que antes tenían una exención, ahora no la tienen, esencialmente estás poniéndole un impuesto igual a todas las empresas, pues entonces todas las empresas van a subir los precios de sus productos. Así que, o sea, lo que quizás no varía sea la diferencia entre los competidores, pero todos van a subir los precios por la misma cantidad. Eso yo no entiendo por qué no lo entiendes.
El mejor ejemplo de esto es, y ya lo vivimos hace 2 años o 3, cuando comenzó a subir la gasolina a niveles exorbitantes, que tú te diste cuenta la cantidad de productos que todos subieron precios. Tú vas al supermercado y productos que te costaban $1 menos en los supermercados hace 3 años atrás, ahora te cuestan $1 más. ¿Y por qué? Porque la gasolina está más cara y tú tienes que transportar esos productos para llegar a donde los van a vender utilizando camiones o lo que fuera. Entonces, pues obviamente ese costo se le va a pasar al consumidor, eso no lo va a absorber la compañía. Y la gasolina, claro, pues obviamente es uno de esos ejemplos, porque todo el mundo depende del precio de la gasolina, porque todo el mundo tiene que tener deliveries de estos productos que están vendiendo.
Claro, y también los plásticos se hacen de la gasolina, o sea que cualquier cosa que esté hecha de plástico va a subir el precio.
También. Dímelo a mí, que yo fabrico PVC.
Digo, de gasolina, no de petróleo.
Sí. Nosotros en donde yo trabajo, que por cierto creo que se lo estaba comentando también a esta gente, no sé si cuando estábamos grabando o no en De Cachete, nosotros fabricamos PVC, plástico PVC, que se usa para tuberías, siding y otros productos. Y la compañía decidió cambiar a gas natural, empezar a fabricarlo con gas natural en lugar de petróleo para reducir los costos, porque así pues no estás sujeto al mercado del petróleo, sino que estás sujeto al mercado de gas natural, que el gas natural está mucho más barato que el petróleo en este momento. O sea que es como le digo, si tú le subes el precio a todo el mundo y todo el mundo va a tener que pagar más, lo vamos a terminar pagando nosotros.
Claro. Y él, bueno, y él ya había, cuando él era secretario de DACO, fue cuando se impuso, cuando se empezó el IBU, ¿no? Él era secretario de DACO. Y sí, creo que él había predicho que no iba a ver, pues lo que tú dijiste, Cangri, que los precios no iban a subir por el IBU, porque si pito y que si flauta, obviamente sabemos que eso no fue cierto.
Es que yo no sé, él vive en la Landia. Es como que él, tengo otro code de él aquí, dice que él dice que ese argumento de que le van a subir el precio a los productos, mira lo que él dice: pero tan pronto el gobierno dice a los que tienen más que paguen más, entonces surgen los que tienen más y dicen, si me cobras aquí se lo paso a la gente. Yo lo que estoy haciendo es que mediante mecanismos que a ellos se les hace prácticamente imposible, que vamos de nuevo con los fucking absolutos de este cabrón, pasárselos al consumidor, cobrándole más a los que tienen más y cobrándole menos a los que tienen menos.
Eso no tiene sentido. Todo el mundo paga lo mismo. O tú vas, o tú a ti te piden el talonario de tu cheque cuando vas a comprar gasolina, a ver si te la cobran a 3 o a 2 pesos. O sea, eso.
Suena que tú eres un representante de los grandes intereses, porque tú estás aquí sembrando discordia.
Discordia.
Sí. Pero pues no, yo no sé por qué yo me sorprendo con este cabrón. O sea, él siempre lo hace todo en absoluto. Es imposible pasarle esto al consumidor. Es
bueno, sabes que lo del retiro ellos lo arreglaron para siempre. Ya ese problema se arregló forever and ever. Nadie más va a tener más problemas con el asunto de retiro ahora que lo ha regalado.
Yo no sé por qué él sigue siendo gobernador, porque si es verdad puede arreglar sistemas de retiro para siempre. Yo conozco unos cuantos países que pagarían buen dinero si alguien llega para eso. Para eso, sí, no. Es tan genial que arregló para siempre el sistema de retiro que es súper pendejo el no darse cuenta que sería mega rico si se dedicara a eso.
Mi hermana estaba diciéndome que ella se supone que se retirará en 3 años y ahora son 11 años para retirarse, así que mi hermana está bien contenta con los cambios al retiro.
Cambio que se dé. Este fue el final de la primera parte de este episodio de Ñameando. Nos veremos la semana que viene con la conclusión de este episodio. Que la pasen bien. Esperamos que hayan disfrutado esta edición de Ñameando, el podcast oficial del periódico humorístico puertorriqueño El Ñame.